cambiamos de tercio, nos metemos en ciencias. Y en concreto de ciencias al Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Con nosotros hoy un título y una profesora. El título, macromoléculas. La profesora Inés Fernández Pierola. Bien, pues empezamos ya porque a Inés Fernández Pierola no hace falta presentarla, sobre todo en estos micrófonos. Profesora Fernández Pierola, buenas noches y gracias por encontrar estos minutos para estar aquí.
Buenas noches, José María. Estoy siempre encantada de venir contigo.
Bien, pues como no hace falta presentarla, tampoco hace falta decir que las macromoléculas, qué son y por qué tratamos hoy. Pero en cualquier caso, la profesora Fernández Pierola sí nos va a decir qué lugar ocupan, dónde están situadas en la carrera, qué tienen dentro de ese título, qué tienen en su desarrollo. En definitiva, nos vamos a dedicar estos 20 minutos a hablar de macromoléculas. Profesora Fernández Pierola, casi acelerado porque tenemos poco tiempo y un poco contra el tiempo, vamos a luchar. ¿Le parece, profesora Fernández Pierola, que de lo más general a lo más concreto empezáramos pues preguntándole, por ejemplo, ¿cómo definiría usted, dando ese título, cómo definiría usted a esa asignatura que con ese título se imparte, usted imparte? ¿Y cómo son los objetivos? ¿Cuáles serían los grandes desarrollos, las grandes definiciones?
Pues bien, las macromoléculas es una asignatura que se imparte en el quinto año de la licenciatura en Ciencias Químicas. Es una asignatura optativa, como he dicho, bicuatrimestral, y que tiene como objetivo fundamental el aprendizaje de, por una parte, los conceptos fundamentales, básicos, ¿no?, del mundo de las macromoléculas como entes especiales, con unas propiedades muy especiales derivadas de su gigantismo, digamos. Y también queremos introducir al alumno en el mundo de los plásticos, que son los materiales de todos conocidos y que tienen como constituyentes a los polímeros, ¿no? Por lo tanto, como he dicho, se trata de un doble objetivo que se refleja, claro, en el tipo de contenidos de esta asignatura.
Perfecto. Entonces, eso en cuanto a grandes definiciones. Y el desarrollo de esta asignatura, ha dicho usted que es optativa y bicuatrimestral, ¿cómo se va desarrollando los distintos conceptos a los que usted mencionaba a lo largo de ese programa?
Pues podemos decir que el programa está dividido en cuatro partes bien diferenciadas, ¿no? Hay una primera parte constituida por seis temas que se basa en uno de los dos libros recomendados para el estudio de la asignatura. Es un libro que se titula Los plásticos más usados y que está publicado en la colección de la UNED de Educación Permanente. De esto hablaremos luego. Esto nos crea algunos problemas y estamos pensando en cambiarlo de colección porque la distribución de este tipo de libros de esta colección es problemática. Pero bueno, por ahora nuestros alumnos están arreglándose con este libro. Y como decía, estos seis primeros temas basados en el programa de este libro de los plásticos más usados, se refieren al mundo de los plásticos. Pretenden en seis temas hacer un recorrido completo por todo lo que representa este mundo, un recorrido que al ser tan amplio forzosamente es superficial, pero que en nuestra opinión sirve para que el alumno por una parte se motive, se interese, sepa conectar esta asignatura con el mundo real, con el mundo de las cosas, de los productos materiales que emplea habitualmente, y por otra parte sirve para hacerle una especie de esquema en el cual luego iremos a lo largo del curso rellenando huecos y profundizando, ¿no? Bien, una vez superados estos seis primeros temas, se completa el primer cuatrimestre con otros temas en los que ya sí entramos en el tema de la síntesis, la obtención de las macromoléculas o de los polímeros, como queramos llamarles, ¿no? Estos métodos de síntesis y también estas técnicas de síntesis que podríamos resumir en bloque, en suspensión, en disolución o en emulsión, son las técnicas clásicas de obtención de los polímeros, están amplia y muy, de forma muy completa desarrollados en las unidades didácticas escritas por Arturo Horta, que llevan el mismo título que esta asignatura y que tradicionalmente han servido de soporte, digamos, de texto soporte de esta asignatura. Pues una vez completados estos temas, los seis básicos y luego los seis restantes relativos a polimerización, a reacciones de polimerización, ya entramos en el segundo cuatrimestre, que tiene pues otro tipo de contenidos bien distintos de los de este primer cuatrimestre, pero que igualmente están divididos en dos partes. Una primera parte, basada de nuevo en las unidades didácticas de Arturo Horta, en las que se estudian pues las propiedades mecánicas, propiedades térmicas, un poquito de propiedades en disolución. Este bloque de propiedades en disolución y propiedades conformacionales de las macromoléculas, en las unidades didácticas, pues ocupan, yo diría que casi dos terceras partes de los temas, ¿no? Se les dedica mucha atención porque son temas muy complejos y que, en fin, requieren un desarrollo amplio, ¿no? Sin embargo, nosotros, en el programa actual de la asignatura, los hemos resumido en dos o tres temas, porque no hay tiempo para profundizar. Es decir, teníamos que escoger o el mundo de los plásticos o los fundamentos, las teorías relativas a polímeros en disolución, y hemos optado al final por el mundo de los plásticos, porque nos parece que un químico que termine la carrera, cualquiera que vaya a ser su posterior desarrollo profesional, forzosamente tiene que saber algo del mundo de los plásticos, ¿no? Tanto si se va a dedicar a, por ejemplo, a docencia, donde ya en la ESO ya se enseña a los niños de 11, 12 años qué son los materiales plásticos y qué propiedades tienen, como si se va a dedicar a investigación, donde es muy posible que tenga su investigación algo que ver, pues si no con las macromoléculas sintéticas, sí con las macromoléculas biológicas, con los biopolímeros, ¿no? O incluso si se va a dedicar a marketing o a cualquier otro mundo o a la industria, ¿no? Es casi imposible que no tenga que utilizar herramientas, materiales plásticos, ¿no? Por lo tanto, pensamos que un químico del año 2000 debe forzosamente terminar su carrera con unos conocimientos mínimos, pero lo más amplios que sea posible respecto de los plásticos. Y como decía, esto nos ha llevado a modificar un poco el programa que hace unos cuantos años, ya 4 o 5 años, se daba en esta asignatura, y orientarlo más hacia el mundo real, el mundo de los plásticos y sus aplicaciones. Pero, en fin, me he distraído respecto de tu pregunta.
No, es que, bueno, falta, son el primer cuatrimestre son seis temas, una primera parte, sistemas básicos, una segunda parte, síntesis, obtención de polímeros, etcétera, son otros seis temas, y empieza el segundo cuatrimestre, y estaba usted hablando de esa primera parte de este segundo cuatrimestre, en donde propiedades físicas, propiedades mecánicas, propiedades de los polímeros, y algo de descripción de... Bien, ahí es donde nos hemos quedado. Pero yo, de todo lo que está usted hablando, también hay muchas preguntas que hacerle. Pero si le parece, profesora Fernández Pirola, acabamos con
el... Bien, completamos entonces el programa del segundo cuatrimestre. El segundo cuatrimestre, como decía, tiene una primera parte que tú has resumido muy bien, ¿no? En propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades elásticas. Estos tres tipos de propiedades de los polímeros son las más importantes, ¿no? Las más características de estos materiales, porque en definitiva un plástico o un polímero no es sino un material que tiene que puede ser moldeado sin ser un material metálico, y que además pues tiene una cierta ligereza, ¿no? Que le da siempre una cierta ventaja con respecto a otro tipo de materiales empleados, por ejemplo, en envases. Y además tiene unas propiedades térmicas y elásticas muy especiales. Los plásticos son deformables, resisten bien, son tenaces, resisten bien los golpes. En fin, los cauchos son también polímeros y todos conocemos sus maravillosas propiedades elásticas. Pero por otra parte también hay otro tipo de propiedades mecánicas importantes, como son la resistencia a la tracción de fibras, pues por ejemplo como las fibras de poliaramida, que son unas fibras con unas propiedades que tienen una resistencia a la tensión comparable al acero, etcétera, ¿no? Con una ligereza mucho mayor que el acero. En fin, las propiedades mecánicas, digamos que son las más peculiares, las que condicionan las aplicaciones de los plásticos, y a ellas se le dedican, pues me parece que son 6 temas en este segundo cuatrimestre. Y para terminar, hablaremos en los últimos 6 temas, no son 10 temas, perdón, en los últimos 10 temas se habla de la descriptiva de los plásticos por familias, ¿no? Pues se dedica, por ejemplo, un tema a los polímeros acrílicos, que todos conocemos, por ejemplo, a través de las pinturas o de los adhesivos, ¿no? A los poliuretanos, que también tiene aplicaciones importantísimas y muy cotidianas, como las espumas o incluso también las pinturas, etcétera, los barnices. Bien, pues en esos temas lo que se hace es una descripción de los distintos tipos de polímeros comerciales, ¿no?, relativos a esa familia, hablando pues de su importancia comercial, de sus características que definen esa familia. Por ejemplo, los acrílicos son maravillosos polímeros en cuanto a su resistencia al ultravioleta, ¿no? Eso es algo que define a la familia de los polímeros acrílicos. Resisten muy bien la radiación del sol, la radiación ultravioleta. Bueno, en fin, pues cada familia tiene sus propiedades específicas, ¿no?, que interesa conocer.
Perfecto. Profesora Fernández Pirola, toda esta distribución y todo ese desarrollo de los temas, el mundo siempre entre nosotros es un tema de gran preocupación, no solo por la carrera de químicas y este departamento, sino la universidad a distancia. Las prácticas aquí y entre nosotros, ¿cómo son?
Pues,
todo lo que usted nos pueda decir.
Ajá. Efectivamente, esta asignatura tiene un laboratorio que es obligatorio. En principio es obligatorio, aun cuando, bueno, la universidad a distancia, desde luego en nuestro caso, yo creo que en general se caracteriza por una flexibilidad. Todo lo que se diga obligatorio, pues luego admite una negociación. Hemos encontrado algunos casos de personas que estaban trabajando en la industria, en laboratorios, y que realmente tenían ya unas prácticas más que suficientes, y entonces hemos negociado con ellos la sustitución de las prácticas por alguna actividad similar o por la elaboración de alguna memoria que para nosotros dejara patente que ya tenía esa experiencia de laboratorio sin necesidad de hacer nuestras prácticas. Pero en general, el laboratorio de macromoléculas, que dura 5 días laborables completos y exhaustivos, comienzan a las 9 de la mañana y terminan muchas veces a las 9 y a las 10 de la noche, son prácticas que son muy útiles para nuestros alumnos y que realmente ellos desean hacer, ¿no? Porque estas prácticas les permite, por una parte, sintetizar, tener en sus manos, digamos, ¿no?, un amplio conjunto de polímeros obtenidos pues tanto por polimerización radical como por policondensación. Hacemos, por ejemplo, nylon o unas espumas de poliuretano. Entonces esto muchas veces uno lo lee en los libros, pero hay que verlo en la práctica, y eso es una, en fin, te da una dimensión completamente distinta, ¿no?, de lo que es el mundo de los polímeros y de los plásticos. Esa es, digamos, la primera parte del laboratorio. En la segunda parte, los alumnos utilizan para caracterizar esos productos que ellos han obtenido las técnicas más modernas. No son técnicas de las que tradicionalmente se utilizan en los laboratorios de primeros años de la universidad, que, en fin, tienen más que ver a veces con la alquimia que con la química real, ¿no? Aquí utilizan los alumnos las mismas técnicas que nosotros empleamos en investigación, y son técnicas de ultimísima hora en la caracterización del mundo de los polímeros, ¿no? De hecho, a menudo hemos encontrado alumnos que trabajan en la industria, que trabajan, por ejemplo, en laboratorios de control, y en nuestros laboratorios se encuentran técnicas más avanzadas que las que ellos emplean, y les sirve como una formación muy, muy importante para ellos, ¿no?
Perfecto. Bueno, es una buena noticia el saber que está así equipado y que pueden hacer incluso más de lo que se puede hacer a veces en la propia calle. en las prácticas aquí y en macromoléculas. Profesora Fernández Pierola, bueno, voy a evitar la tentación esa, además es una vulgaridad, de preguntar qué es lo que ponen ustedes en los exámenes, pero...
Son muy fáciles.
Sí, pues cuéntenoslo, ¿cómo son y por dónde van los tiros?
Bueno, utilizamos ya desde hace unos cuantos años un esquema muy definido de examen. Son cuatro preguntas breves, un tema para desarrollar y un problema. Yo creo que con esto cubrimos todas las posibles actitudes de los estudiantes, ¿no? Porque hay personas pues que tienen mayor facilidad para desarrollar un tema y tienen dificultades para contestar preguntas así de tipo breve y conceptual, o al contrario, hay personas que tienen una gran facilidad para resolver problemas, pero tienen dificultades luego a la hora de sintetizar un tema en solo dos hojas, ¿no? Bien, pues esto da, digamos, posibilidades para todos, ¿no? Las cuatro primeras preguntas se refieren siempre al libro de los plásticos más usados, a los temas reflejados en este libro, porque son temas que tienen un carácter muy diferente de los temas que aparecen en las unidades didácticas, ¿no? Son preguntas sencillas y, digamos, de conocimiento imprescindible, ¿no? Estas son preguntas, casi diría yo, obvias, ¿no? El tema, pues, es un tema de las unidades. Bueno, no, nunca se refiere a un epígrafe concreto de las unidades didácticas, por supuesto, ¿no? Pero digamos, tiene que ver con los contenidos de los temas basados en las unidades didácticas, ¿no? Y el problema, pues, es uno de los problemas, o es un problema del mismo tipo de los que se plantea en las pruebas de evaluación a distancia, que siempre insistimos mucho a nuestros alumnos, es muy importante resolver en casa, porque nosotros las devolvemos corregidas, con orientaciones. A veces, si vemos que fallan en algún tipo, en la resolución de algún tipo de problemas, pues les podemos recomendar algún tipo de libro o de ejercicio, ¿no? para que se ejerciten en la solución de ese tipo de problemas. Así es que, si han estudiado de una forma razonable, y estos dos libros, digamos que son casi libros de lectura, ¿no? Que son libros cuya lectura es muy agradable, es casi un entretenimiento, ¿no? Y luego han resuelto los ejercicios de las pruebas de evaluación a distancia, yo creo que los alumnos quedan perfectamente preparados para superar este tipo de examen, pero lo que es más importante, ¿no? Salen con unos conocimientos bastante completos de lo que es el mundo de los polímeros y el mundo de los plásticos.
Bueno, y ahora ya a mí me apetece, profesora Fernández Pierola, decir que ha descrito usted algo que es... cada vez de más actualidad. O sea, el mundo de las macromoléculas no solo ofrece posibilidades de investigación, sino posibilidades de trabajo impensables hace 10 años.
Efectivamente, yo creo que el mundo de los plásticos cada vez aporta un número mayor de puestos de trabajo para los químicos, porque, como decía antes, hay muy pocas facetas que no tengan que ver con este tipo de materiales. Por ejemplo, sé de muchos alumnos o bien de esta asignatura de macromoléculas, o bien de cursos de formación de profesorado que llevamos paralelamente, uno de los cuales se titula Los plásticos más usados, el otro se titula Adhesivos y pinturas. Una compañera, María Rosa Gómez Antón, también tiene varios cursos relativos al mundo de los plásticos y del reciclado de los plásticos, ¿no? Este mundo así relacionado con el medio ambiente y los plásticos. Bien, pues tanto los alumnos de licenciatura que han cursado esta asignatura como asignatura optativa, o los otros alumnos, los de los cursos de educación permanente, sabemos de muchos de ellos que han encontrado algún trabajo dentro del mundo de los plásticos. Sea, por ejemplo, en estas famosas oposiciones que están saliendo últimamente para profesores de tecnología, ¿no? Que es, digamos, una asignatura nueva que tiene un encaje difícil, ¿no? En la formación habitual de un químico, sea en el mundo de las industrias de transformación de plásticos o incluso en grandes multinacionales que cada vez con más frecuencia se implantan en España. En fin, es un mundo apasionante desde el punto de vista de sus características, de su estudio, y también desde el punto de vista del profesional.
Sí, yo le daba esta orientación porque, claro, al decir, al presentar usted la asignatura, por supuesto se hablaba de toda una serie de características, pero está en quinto curso, o sea que es hora ya para que el alumno a lo mejor entrevea qué posibilidades laborales se encuentra. Ha hablado usted de la profesora Gómez Antón, que es habitual, no en los espacios de ciencias, pero sí en los de ingeniería. Si la quieren oír, hablando de polímeros, precisamente, también hablará y también es compañera de la profesora Fernández Piérola.
Es compañera y forma parte del mismo grupo de investigación que yo.
El grupo famoso de investigación de polímeros.
Sí, sí.
Bien, el desarrollo de la asignatura constantemente y año a año prácticamente se va modificando con todas las novedades que hay en este mercado.
Tratamos de adaptarlo, pues eso, a la realidad cambiante de este mundo en el que vivimos, ¿no? Hace muy pocos años, pues, lo que se pedía de la asignatura de macromoléculas, como he dicho antes, era una formación en teorías de disolución, porque en aquel entonces estaba el premio Nobel Flori trabajando en ese tipo de temas y era, digamos, lo que atraía la atención de los investigadores, ¿no? Sin embargo, poco a poco, yo creo que todo el mundo de la investigación, pero en particular el mundo de los polímeros, ha ido derivando hacia una mayor conexión con la realidad, ¿no? con el mundo de la industria, con la aplicación de los plásticos. Y por lo tanto, pues hemos tratado también de modificar el programa en esa misma dirección, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que nuestra obligación es formar buenos investigadores y también formar buenos químicos, ¿no? Para el mundo profesional, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la industria, ¿no?
Hay una cosa que sí le tenía que preguntar, que usted dijo que a lo mejor trataría, se refería a un libro que se está repartiendo como educación permanente. ¿Podría ampliar un poco esto, profesor?
Sí, bien, uno de los libros que utilizamos, ¿no? como texto base para esta asignatura es el titulado El mundo de los plásticos, los plásticos más usados. Y este es el libro que escribimos para la asignatura de educación permanente de formación del profesorado, titulada así, Los plásticos más usados. Pero pensamos que es perfectamente útil, que cubre exactamente los objetivos que pretendemos también en la asignatura de licenciatura. La difusión de este libro solo se hace una vez que se ha cubierto la difusión de los alumnos de formación de profesorado. Esto suele crear algunos problemas, pero, en fin, estamos tratando con el Departamento de Difusión y Ventas de la Universidad para que en los próximos años no se dé tal problema.
Pues, profesora Fernández Pirola, espero verla más veces y espero contar con usted. Pero hoy parece que hemos abarcado todo y en pocos minutos, luchando contra el tiempo, hemos dicho qué era eso de las macromoléculas. Profesora Fernández Pirola, gracias. Encantado de haber estado un rato juntos.
Igualmente.
Y hasta muy pronto.
Les espero.